La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Líderes del G20 anuncian compromiso para evitar catástrofe humanitaria en Afganistán. Embajadora Jones coordinará reasentamiento de afganos en Estados Unidos. La OMS pide que la salud sea prioridad en la COP26. Encuestas reflejan baja aprobación a la gestión del presidente Biden. Cuba lamenta que Estados Unidos no reconozca sus vacunas contra COVID. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es martes 12 de octubre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El presidente Joe Biden participó este martes en un encuentro virtual con los líderes del G20. La agenda se centró en los esfuerzos multilaterales para enfrentar los retos humanitarios en Afganistán, donde las Naciones Unidas alertan sobre un inminente colapso económico. Nos informa el colega Jorge Agobián.
Siguiendo el llamado hecho por Naciones Unidas, la Unión Europea anunció una contribución de emergencia de 1.000 millones de euros para hacer frente a la crisis humanitaria en Afganistán y su repercusión en países vecinos.
Acordamos tener un enfoque calibrado para brindar apoyo directo a la población afgana con el fin de prevenir una catástrofe humanitaria, sin reconocer a los talibanes.
Los fondos fueron develados tras una reunión virtual del G20, en la que participó el presidente Joe Biden. La Casa Blanca resumió el carácter del encuentro a través de un comunicado.
Los líderes discutieron la necesidad crítica de mantener un enfoque prioritario en nuestros esfuerzos contra terrorismo, incluidos aquellos contra las amenazas de ISIS-K, y garantizar un paso seguro para los ciudadanos extranjeros y los socios afganos con documentación que buscan salir de Afganistán.
Según Naciones Unidas, cerca de la mitad de la población afgana enfrenta las consecuencias de la crisis humanitaria y económica, agravada tras la llegada al poder del Talibán, que supuso el recorte y congelación de la ayuda internacional con la que sobrevivía la nación.
Necesitamos encontrar formas de hacer que la economía vuelva a respirar, y esto se puede hacer sin violar las leyes internacionales o comprometer principios.
En septiembre, el gobierno estadounidense anunció el aporte de $64 millones en fondos de ayuda humanitaria para Afganistán, canalizados a través de organizaciones independientes. La contribución durante el año fiscal 2021 fue de $330 millones, según la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Este martes, el Departamento de Estado de Estados Unidos nombró a la diplomática Elizabeth Jones como nueva coordinadora de los esfuerzos para reubicar a los afganos que han huido o quieren huir de su país. Nos informa Alejandro Escalona.
El martes, el Departamento de Estado de Estados Unidos nombró a la diplomática veterana A. Elizabeth Jones como nueva coordinadora en los esfuerzos para reubicar a los afganos que han huido o quieren huir de Afganistán. En un comunicado, el portavoz Ned Price explicó que Jones, ex subsecretaria de Estado y ex representante especial adjunta para Afganistán y Pakistán, supervisará el proceso de reubicación desde la facilitación de las salidas desde Afganistán hasta el reasentamiento aquí en Estados Unidos. Otro diplomático de larga trayectoria, John Bass, ex embajador en Afganistán, fue enviado a Kabul en agosto para ser la persona clave para las reubicaciones durante la retirada del personal diplomático y afganos mientras la ciudad caía en manos de los talibanes. El vocero del Departamento de Estado agrega en el comunicado que la embajadora Jones se centrará en cuestiones relacionadas a los esfuerzos para facilitar la reubicación y el reasentamiento en Estados Unidos de los afganos con los que Washington tiene un compromiso acordado. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Gracias, Alejandro. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias. no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. Los líderes del mundo se reunirán en Escocia al final de este mes para revitalizar sus compromisos en torno al cambio climático. La OMS ha pedido que la salud sea la protagonista en esta cumbre. Celia Mendoza está en las Naciones Unidas y nos informa.
El impacto del cambio climático en la salud de la población mundial debe ser una prioridad durante la cumbre del clima COP26 a llevarse a cabo en Glasgow, Escocia, aseguró la doctora María Neira de la Organización Mundial de la Salud.
Sabemos muy bien que el cambio climático está afectando los pilares de nuestra salud, la alimentación, el agua y la calidad del aire y la vivienda. Entonces, como puedes imaginar, todo eso representará un gran riesgo para nuestra salud.
Evidencia de ello es el más reciente reporte de Journal Nature Climate Change, cuyo estudio reveló que por lo menos el 85% de la población global ha experimentado fenómenos naturales exacerbados por el cambio climático.
La pérdida de los medios de vida, sea en forma de la tiendita que una familia podía tener en una comunidad que ha sido arrasada por el huracán, o sea en forma de campos de cultivo, a buen seguro que tiene un impacto sobre la disponibilidad de comida de la población.
En América Latina, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y el Programa Mundial de Alimentos, millones de personas están en riesgo de pasar hambre, poniendo a estas poblaciones en riesgo de desnutrición, que de acuerdo con estudios científicos, está relacionada con las enfermedades cardíacas, cáncer y diabetes. Además, el impacto en la salud de las olas de calor extremo y la contaminación del aire generan aún más presión para los sistemas sanitarios tras la pandemia.
El COVID y el cambio climático se están agravando mutuamente y están agregando presiones sobre los sistemas de salud y el personal que ya son débiles. Y es por eso que seguir como de costumbre no es una opción. Y es por eso que ahora necesitamos realmente tener la salud en el centro de todas nuestras políticas de energía, transporte, agricultura, agua y alimentos.
La Organización Mundial de la Salud instó a los líderes globales a invertir en la adaptación para enfrentar el cambio climático que permita fortalecer los sistemas de atención médica y las instalaciones de servicios sanitarios, reiterando que cualquier inversión para reducir las emisiones tendrá un beneficio directo en la salud de la población global. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Encuestas reflejan baja aprobación a la gestión del presidente Joe Biden. Nos informa Sofía Pisani, de nuestro espacio, La Agenda del Día.
Tras casi 9 meses en el cargo, la aprobación de gestión del presidente Joe Biden por el pueblo estadounidense está en horas bajas. Esto según muestran diversas encuestas publicadas en los últimos días. En una serie de sondeos nacionales, la última semana, el 49.2% de los votantes encuestados desaprobó el manejo de Biden en la presidencia, mientras que el 44.5% la aprueba, según el portal web especializado en encuestas de opinión 538. Otras 5 de las últimas encuestas registraron la desaprobación del presidente número 46 del país en el sitio Real Clear Politics, donde también se registran 3 favorables. Por otra parte, California agregó la vacuna contra el COVID-19 en la lista de inmunizaciones obligatorias, como la del sarampión y paperas, que deben recibir todos los estudiantes en escuelas públicas y privadas para asistir a clases en persona. Se anticipa que podría comenzar a partir del 1 de enero de 2022. Los estudiantes de 5 a 11 años serán incorporados cuando se apruebe la vacuna para ellos. Mientras que en Texas, el gobernador republicano Greg Abbott firmó este lunes una orden ejecutiva que establece que ninguna empresa de su estado puede pedir a sus empleados que se vacunen contra el COVID-19, lo que supone un desafío al presidente estadounidense Joe Biden. Recordemos, hace unas semanas el presidente mencionó la opción de poner como medida que la mayoría de los trabajadores de empresas privadas se vacunen o que presenten exámenes negativos de COVID-19 semanalmente. Desde Washington, Sofía Pisani, de La Voz de América.
La compañía espacial de Jeff Bezos, Blue Origin, pospone por un día su segundo lanzamiento de la misión con turistas espaciales. Nos informa John F. Burnett.
El equipo de operaciones de Blue Origin, la compañía aeroespacial del multimillonario Jeff Bezos, decidió retrasar la misión NS-18 del New Shepard debido a vientos pronosticados para el lanzamiento original, y ahora está programada para despegar el miércoles a las 9:30 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, y llevará al veterano actor de 90 años de edad y estrella de la serie Star Trek, William Shatner, a órbita. La compañía dijo en un comunicado que debido a los vientos pronosticados para el martes 12 de octubre, el equipo de operaciones de la misión de Blue Origin tomó la decisión de retrasar el lanzamiento del NS-18 y ahora tiene como objetivo el miércoles 13 de octubre. William Shatner, quien se convertirá en la persona de mayor edad en volar al espacio, es mejor conocido como el Capitán Kirk de la serie original de televisión Star Trek. Le acompañarán como parte de la tripulación de 4 personas la vicepresidenta de operaciones de misión y vuelo de Blue Origin, Audrey Powers, el ex ingeniero de la NASA y cofundador de Planet Labs, el doctor Chris Boschhuizen, y el cofundador de Medidata, Glenn DeVries. El vuelo durará aproximadamente 11 minutos. Shatner, el actor de 90 años, está volando como invitado de Blue Origin, pero la compañía ha dicho que también ha vendido casi 100 millones de dólares en boletos a clientes que pagarán por la aventura. Blue Origin, que tuvo un lanzamiento exitoso con Bezos en julio, dijo que el equipo de operaciones de la misión confirmó que el vehículo cumplía con todos los requisitos y los astronautas comenzaron su entrenamiento el domingo. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Gracias, John. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información. En Buenas Noches, América, por La Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. Con la carta enviada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador, se abre la posibilidad de que programas como Sembrando Vida se repliquen en Centroamérica. Desde Ciudad de México nos informa Sara Pablo.
La senadora Marta Lucía Mitcher calificó como una deferencia y una buena señal la respuesta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la carta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado mes de septiembre. En la tradicional conferencia mañanera del presidente se hizo pública la carta del mandatario estadounidense, en la que sostiene que abordar las causas fundamentales de la migración es una de sus prioridades, y durante el último año ha proporcionado más de $600 millones en asistencia internacional a El Salvador, Guatemala y Honduras, y ha solicitado al Congreso $861 millones adicionales para el 2022 y no descartó una actividad piloto con México. Además, agradeció al gobierno mexicano el financiamiento y la implementación en el norte de Centroamérica de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida. La senadora de Morena, partido oficial, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, señaló que si bien el gobierno de Estados Unidos no se ha manifestado claramente para financiar estos programas en Centroamérica, la posibilidad no está cerrada y la carta muestra que se escucha a México y hay una visión común para atender las causas de la migración con mayor inversión y generar así oportunidades de empleo y desarrollo.
Yo creo que esto es muy bueno, que hable de implementarse en Centroamérica este tipo de proyectos y por supuesto que habla de un proyecto piloto, ¿no? De un proyecto piloto conjunto. Entonces yo sí creo que es un muy buen avance, es una gran deferencia para el presidente Andrés Manuel, para nuestro gobierno. Es contradecir absolutamente la política racista de odio que tenía el anterior presidente en contra de quienes migran.
Sin embargo, para la analista de temas internacionales Lila Abed, lo que hay en principio es un rechazo a los programas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Consideró que en la carta Biden recalca la importancia y la urgencia de una colaboración con México en materia migratoria y menciona los programas sociales, pero no se compromete a otorgar financiamiento.
Esto no quiere decir que va a financiar los programas de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, porque no lo ha pronunciado como tal, pero creo que sí va a destinar pues millones de dólares a organizaciones no gubernamentales, a la sociedad civil. Hay un rechazo, por lo menos inicial, de ampliar estos dos programas sociales del gobierno de la Cuarta Transformación.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El gobierno de La Habana lamenta que Estados Unidos no reconozca sus vacunas contra el COVID-19. Detalles de la información con Leonardo Bonet.
Cuba lamentó que Estados Unidos no admita algunas vacunas contra el nuevo coronavirus como requisito para el ingreso a ese país, entre las que se encuentran las desarrolladas en la isla antillana. Según la agencia AP, a partir de noviembre Estados Unidos exigirá a los viajeros estar inmunizados, pero podría restringir el acceso a aquellas personas que hayan recibido inmunizantes como la rusa Sputnik V, que actualmente no tienen el aval de la Organización Mundial de la Salud. Eduardo Martínez, director de BioCuba Pharma, la organización de biotecnología estatal que desarrolló las vacunas, indicó en conferencia de prensa que hasta ahora se han realizado 2 reuniones virtuales con especialistas de la OMS para presentarles los resultados de los inoculantes cubanos a fin de obtener su aval. Miles de cubanos, sobre todo familiares de emigrados, que esperan la apertura de los aeropuertos y la paulatina regularización de los vuelos el 15 de noviembre, se enfrentarán con las restricciones de Washington, ya que la nación caribeña solo usó para la población sus propias vacunas, conocidas como Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus. El ministro de Salud, José Ángel Portal, participó en una conferencia de prensa para informar sobre el proceso de vacunación en la isla, que espera tener el 90% de su población inmunizada para noviembre. Según dijo, hasta la fecha se han aplicado cerca de 23 millones de dosis, lo que equivale al 86% de los ciudadanos que tiene al menos una. El alto funcionario considera injusto que Estados Unidos no reconozca a los inoculantes cubanos. Cuba tuvo un pico de contagios entre julio y septiembre debido a la presencia de la variante Delta, pero las cifras comenzaron a bajar drásticamente en coincidencia con el avance de la vacunación, lo cual permitió flexibilizar las cuarentenas. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la filtración de documentos de una pesquisa realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y que se conoce ahora como los Papeles Pandora. El entramado de inversiones en paraísos fiscales, su objetivo y los involucrados despertaron gran expectativa y nuestro colega Anthony Belchi entrevistó a Brenda Medina, integrante del consorcio, para entrar en detalles e inicia la conversación con la importancia que tiene esta investigación.
Yo creo que el punto principal, Anthony, es que podemos ver que todo este sistema offshore se trata de un sistema global que utilizan las personas que tienen poder, las personas que tienen muchísimo dinero y los servidores públicos, los jefes de Estado, que quizás tienen el poder para cambiar este sistema para que sea más transparente, para que sea más equitativo. No tienen el incentivo de hacerlo porque ellos también se benefician, ¿no?, de toda esta industria offshore.
En el caso de América Latina, tenemos varios expresidentes, otros mandatarios que aún están en el poder. Cuéntanos un poquito sobre esos personajes que aparecen en esa investigación.
Lo que tenemos es, creo que el número es correcto, son 35 jefes de Estado en sitio, presidentes actuales y ex jefes de Estado, ¿no? Entonces lo que vemos es que muchos de ellos han recurrido a estas estructuras offshore para hacer negocios, para tener propiedades de las cuales son dueñas compañías de maletín montadas en las Islas Vírgenes Británicas o en Panamá o en Belice. Y hemos encontrado casos en los que se hicieron negocios que ahora son cuestionados y se hicieron a través de estas compañías offshore, y en general podemos ver que es la forma en que mucha gente poderosa y muchos jefes de Estado conducen sus negocios e incluso guardan allí bajo un velo de secreto sus bienes y sus dineros, ¿no?
Porque es, digamos, que montar una offshore no es ilegal, o sea, montar una empresa en un paraíso fiscal no es ilegal. Lo que es ilegal es crear todo este entramado de empresas que se tapan unas a las otras para no pagar impuestos y luego para que, de una manera u otra, no aparezca el nombre de la persona que en realidad está detrás de todo ese proyecto, ¿verdad?
Y quizás incluso eso de esconder el nombre, Andrew, y no sea ilegal. O sea, es importante recalcar que precisamente eso es parte del problema. El hecho de que todo este sistema es legal.
Sí.
¿Me entiendes? Este sistema es legal. Lo que sí es que por el secretismo que este sistema vende, se presta a que se utilicen estas entidades para cometer actos ilegales sin que las personas que los cometen puedan ser descubiertas por la justicia, puedan ser descubiertas por las autoridades. ¿Me entiendes?
Sí, sí.
Podemos ver que crear una compañía, un señor va y crea una compañía y esa compañía controla una cuenta de bancos en Andorra que contiene miles de millones de dólares, cientos de millones de dólares. ¿Me entiendes? Y el hecho de que él creó esa compañía no es ilegal, pero el dinero, ahora entendemos que provenía del dinero de la corrupción de todo el caso de Odebrecht, por ejemplo, o del dinero de la corrupción del caso conocido como FIFA Gate, o en algunos casos están acusados un montón de venezolanos de guardar a través de estas estructuras y en cuentas de bancos en Europa dinero que fue prácticamente robado de las arcas de Venezuela, un país que estaba en crisis.
era Brenda Medina, integrante del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, compartiendo detalles de los denominados papeles Pandora, que puso en evidencia la facilidad de las empresas de maletín y los paraísos fiscales. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el béisbol de Grandes Ligas, Kike Hernández consiguió el segundo triunfo consecutivo de los Medias Rojas con un walk-off, impulsando al corredor emergente Danny Santana luego de pegar un elevado de sacrificio en la novena entrada y enviando a Boston a la serie de campeonato de la Liga Americana con el triunfo 6-5 el lunes ante los Rays de Tampa Bay. Tras ganar el juego 3 de la serie divisional el domingo con un jonrón de 2 carreras de Christian Vázquez para terminar el juego en la 13ª entrada, Boston tomó el control del juego 4 para ganar por primera vez duelos consecutivos con un walk-off en postemporada desde los juegos 4 y 5 de la serie de campeonato de 2004. Ambos fueron cortesía del dominicano David Ortiz ante los Yankees. Rafael Devers conectó un cuadrangular de 3 carreras frente al novato Shane McClanahan para desatar un tercer inning de 5 carreras que puso a Boston arriba 5-0. Tampa Bay peleó para recuperarse y empató en la 8ª. Los Medias Rojas, que llegaron a los playoffs como comodín, esperan al ganador del duelo divisional entre los Astros de Houston y los Medias Blancas de Chicago. En el fútbol americano, Lamar Jackson hizo un pase de touchdown de 5 yardas a Marquise Brown en la primera posesión de la prórroga para dar a los Ravens de Baltimore una victoria 31-25 el lunes sobre los Colts de Indianapolis. Jackson lanzó para 442 yardas, un récord personal, y 4 touchdowns, incluido un par de pases cortos en touchdown a Mark Andrews en el último cuarto, en el que los Ravens remontaron un marcador de 25-9. Andrews también atrapó las 2 conversiones de 2 puntos en esa furiosa ofensiva. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web, vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.